Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí en un Flash 69. Como podéis notar por mi voz, no soy Álvaro, hemos sufrido una pequeña pérdida, pero bueno, como siempre estamos súper bien acompañados. Aquí a mi lado tengo a Trencis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, un viernes más.
Un viernes más y uno menos, según se mire.
Digo, bueno, claro, o sea, depende de lo pesimista que seas, lógicamente.
Y Adrián Basos, como siempre, ya después de la desaparición que hubo, ha vuelto a las andadas. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, pues bien y nada. Con ganas, como siempre.
Con ganas, como siempre.
Esto es lo mejor de la semana.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Ocurre algo, Trencis?
Que me dejo el vaso de agua.
Bueno, no pasa nada. Ahora,
sobreviviremos, sobreviviremos.
Una canción y otra podemos ir a recogerlo. ¿Qué nos habéis traído?
Yo os traigo, bueno, yo os traigo Fardov. Uh-huh. Un peliculón clásico de serie semi-B. No sé, ya hablaremos de ello porque da de sí.
Estuve un poquito viendo sobre esa película información y sé que es un poco, digamos, alternativa, podemos comentar, no lo típico que puedes ver ahora en el cine, en las salas de cine, ¿verdad?
Tal cual, es muy distinta, muy rompedora para la época, bajo presupuesto, bajos efectos especiales, es de estas películas que dices, tenemos X dinero, ¿cómo lo invertimos? Y dices, métele el 80% a los guionistas y el resto ya veremos, ya iremos tirando. Y se nota.
Muy bien, bueno, ya nos contarás. Y Adrián, cuéntanos.
Yo he traído La Roca, de 96. Peliculón. Para muchos, una de las mejores películas de acción, así en general. Y la verdad es que sí, un peliculón en muchos sentidos, sí. Que ya comentaremos.
Totalmente de acuerdo.
Vosotros.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues ahora ya sin más dilación, primero traeremos noticias, que creo que Adrián también me vas a ayudar tú con las noticias.
Sí, me has traído, voy a decir tres noticias.
Me has traído dos o tres noticias, así que perfecto, así que sin más dilación, comenzamos. Primero de todo, recordaros que podéis comentarnos, como siempre, en Twitter, en el hashtag #enunflash69. Y bueno, y a continuación hablaré de las noticias. No sé si os acordáis cuando estuvimos hablando de En un lugar tranquilo. ¿Recordáis esa película?
Sí.
Bueno, pues para quien no la recuerde, realmente está basada en este año, 2020. Unas criaturas misteriosas con un sentido auditivo extraordinario han diezmado a la población mundial. Una familia se oculta en una cabaña y se comunica mediante la lengua de los signos para no ser cazados por estos monstruos. Si no recuerdo mal, ¿Kate Blanchett era posible que fuera la actriz principal? No estoy seguro. Ahora,
yo pensaba que era John Krasinski con Emily Blunt.
Emily Blunt, correcto, creo que es Emily Blunt, sí. Correcto, pues era con ella la protagonista. Pues ya sabíamos que iba a haber una segunda parte. Es más, la primera parte acaba con continuará, es decir, ¿quieres más? ¿Saber más, sí, de la película? Pues bueno, el universo...
Iba a salir este verano.
Iba a salir como muchas otras películas, pero bueno, al final, por tema de pandemia y el virus, pues ha tenido que atrasar como muchísimas otras películas. Y pues bueno, llega la noticia de que habrá una tercera entrega de la película también. La película está dirigida por Jeff Nichols y se estrenará en 2022. La segunda parte debería llegar a los cines el 23 de abril de 2021. Veremos cómo va saliendo todo, si se va solucionando el problema o qué.
Si no me equivoco, el director antes era John Krasinski, ¿no? Que es el protagonista.
En la primera, John Krasinski es el director.
No se dice John Krasinski, se dice Jim.
Ya. No sé, pero pues alguien lo ha visto de Office, pues.
Bueno, por otra noticia, ¿os gusta el universo Harry Potter?
Sí,
está bien.
¿Habéis visto Animales Fantásticos también?
Sí, la primera por lo menos.
¿No os habéis escuchado un poquito la noticia que ha pasado con, sí, Johnny Depp, que se ha visto al final obligado a dejar su puesto como Grindelwald, de quien actúa? Bueno, pues se parece que están pensando en Mads Mikkelsen para que lo sustituya en esta tercera parte de Animales Fantásticos. Veremos cómo lo hace, es un buen actor también, todo hay que decirlo, pero bueno, la verdad es que va a ser igual un poco No es así raro, pero igual extraño ver cómo de una película a otra van cambiando
el reparto.
El reparto, sí. Bueno, ya pasa. No es la primera vez que pasa tampoco, ni será la última. No, claro. Seguro. ¿Qué ibas a comentar?
No, que es un actorazo y a mí me encanta. El papel creo que le viene muy bien. Y además estaban con la broma en internet de que es el actor de los ojos, porque ha hecho un montón de papeles con problemas en los ojos, color, cicatrices y de todo. Y aquí el personaje también tiene. No, creo dicotomía o algo así, no sé. Tiene sí. Un ojo de cada color y le pega.
Qué grande. Pues mira, eso no lo desconocía. Pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que al final no era la primera vez que ocurre. Ya solo había que ver para los fans de Juego de Tronos que a veces de una temporada a otra personajes, no diremos principales, pero sí personajes que pueden ser importantes o que pueden ser conocidos por la audiencia, cambian de una de un capítulo a otro, de una temporada a otra. Así que bueno, no nos gusta, pero bueno, al final poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Y luego una película de la que yo he sido muy fan, que la he visto muchas veces, El Rey Escorpión. No sé si habéis llegado a verla.
Sí.
Tú sí que la has llegado a ver.
Yo también hace muchos años.
Bueno, para quien no lo conozca, estamos hablando de la película de Dwayne Johnson, de Rock, que luego hicieron segunda parte, tercera, hasta creo que hasta cuarta hubo, pero bueno. Yo creo que fue al final donde The Rock comenzó un poco su... No sé si
a
decir
despuntar su carrera.
A despuntar igual, por decirlo así. Que no sé si tampoco es bueno o malo despuntar con empezando con El Rey Escorpión. Pero bueno, parece que las ideas no están fluyendo por el universo de Hollywood, porque van a hacer un reboot de la saga El Rey Escorpión, en la cual esta vez The Rock no será el protagonista. Entiendo que tendrá
problemas de agenda, seguro.
Sí, problemas de agenda. Que es algo que ya dijeron que pasó con Fast and Furious 8, aunque bueno, ahí hay bastantes dudas que si sí hubo problemas con Vin Diesel también. Y en este caso será el productor de la película, así que bueno, de una manera o de otra, influirá sobremanera seguro en esta próxima película, que veremos, que todavía no se conoce la fecha. Y Adrián, ¿nos querías comentar tú alguna cosita, no? También.
Sí. Se confirmó hace poco que la serie de WandaVision finalmente saldrá el 15 de enero. Teóricamente iba a salir este mes, porque dijeron que era para este año y en noviembre no estaba dentro del planning. Creo que al final, aunque sea en enero, tampoco es una mala fecha para sacar esta serie, la primera dentro de las series que quiere hacer Disney con Marvel.
Entendemos que es todo de manera online.
Sí, no, sí, esta serie es de su plataforma y ya está.
Al estilo del Mandalorian.
Sí. Y ya, bueno, aprovechando otra noticia, están debatiendo sobre si meter la película de Wonder Woman en HBO Max o esperarse al verano para ponerla en cines. El problema es que como HBO Max no está en todos los países, puede ser un problema bastante grande.
Claro.
Sí, porque recordemos que HBO Max no es lo mismo que HBO el que tenemos aquí, claro, en España. Es algo
bueno, y diferente. Que llegará el año que viene y se fusionarán, que eso está bien.
Sí.
Si no suben precio, está
si
bien.
Si no suben el precio, efectivamente, porque...
Y luego habrá que ver.
Sí, luego también hay que ver un poco el servicio que ofrecen, ¿no? Porque siempre nos quejamos o agradecemos mucho que Netflix te puedas dividir por usuarios, algo que Prime Video ya han empezado a hacer también en Amazon. Y sinceramente no sé qué espera HBO, por ejemplo, a hacerlo también, porque es por comodidad al fin y al cabo, ¿no? Porque tú al final la cuenta, muchísima gente comparte su cuenta. Y si yo quiero ver la misma serie que otra persona, pues no va a ser lo mismo. Es decir, por ejemplo que practico, The Boys. Si mis padres lo están viendo y van por el capítulo 7, yo, si no he empezado a ver ni la primera temporada, no quiero empezar directamente por el capítulo 7. ¿Por qué? Porque solamente viendo lo que ha ocurrido en anteriores episodios me voy a comer mínimo uno o dos spoilers.
Y el problema es que le des sin darte cuenta.
Correcto.
Claro.
Entonces, claro, hay un problema de base. Entiendo que todo el mundo ha visto The Boys, ¿verdad?
Sí.
Pues
bueno, yo voy por la segunda temporada, bueno, a mitad de la segunda.
Me sirve, es decir, creo que en cada primera parte donde te dicen lo que ha pasado en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores de esta segunda temporada, en todos ves la primera escena de Huey cuando está cogiendo de las manos a su novia y se la llevan por delante y se queda con los brazos. En todos, pues claro, imagínate que esto lo ves sin así de golpe. Sí. Dices, ¿qué está pasando? Entonces, claro, que es algo muy bueno que también debería HBO se debería replantear, al menos.
Yo creo que con HBO Max sí hay que pasar, porque HBO no es plataforma al 100%, para nosotros sí, pero piensas que es una cadena de televisión, no lo tienen. Entonces con HBO Max sí, creo que sí se van a tomar en serio la aplicación, porque ya sí que va a ser un uso global.
Sí, por ahora estás diciendo que HBO realmente nos están cobrando por un RTV a la carta. Más parecido.
Es que depende mucho del país, entonces. Para nosotros sí lo es, pero claro, no van a invertir al 100%. como...
Es que, y a nivel europeo no están todos los países, ¿eh? Hay países que
claro,
no lo tienen
Inglaterra,
todavía.
Por ejemplo, es un canal de televisión. No pueden tener su plataforma de streaming.
Claro.
Pero con HBO Max se añade lo que ya tienen, Nickelodeon, Adult Swim, por ejemplo, todo contenido Warner, y sí que va a ser una competencia bastante potente. Uh-huh. Si sí, lo hacen bien, claro. Que las cartas las tienen. Uh-huh. Tienen que saber jugarlas.
Sí, ojalá. A ver, ahora... Creo que todo el mundo sabe que Internet es el futuro para bien o para mal, porque al final las salas de cine les van a hacer... No sé si van a hacer polvo, pero les van a tener
y esperemos que sobrevivan.
Bueno, efectivamente. Ya lo hicimos hace 60 años con el teatro.
Efectivamente, es que... sí, efectivamente. Pero mira, te lo voy a plantear un poco diferente. El problema, porque mucha gente ahora igual no va al teatro y va tanto al cine. Sabemos que la entrada de cine es cara, pero es que la del teatro es igual el doble.
Y ahí te cojo el testigo, Dani, claro. Y si me permites, vámonos hace 60 años. Era más barato el teatro que el cine. Hasta cierto punto es la ley de la oferta y la demanda.
Claro, pero...
Lo que la gente pide es lo que se va encareciendo. O sea, y lo que la gente no... O sea, lo que se va abaratando, perdón. Y lo que la gente no pide es lo que tiene que encarecer. ¿Por qué? Porque ahora el teatro es caro. Porque no llenan nunca. Porque tú vas a una obra de teatro normalilla, que no salga ningún actor que digas, hombre, cabrón, es que este ha salido en algo que tenga que ver con televisión o cine.
Bueno, y, sí. Al menos en Estados Unidos hay teatros en los que se proyectan películas.
Sí, bueno...
Al menos ahí tienen otro ingreso.
Allí también en Estados Unidos es complicado porque el teatro y el cine no están tan diferenciados en el sentido de que suelen usar los mismos espacios... Mm. Para hacer casi cualquier cosa, para una conferencia, para, de hecho, algo que estamos aprovechando aquí, que Kinépolis está haciendo mucho, de que ahora hacen magia y hacen, claro, o sea, le tienen que dar vida, porque están viendo cómo tienen
también
ahí...
meten ópera y cosas por el estilo para...
Claro, porque tienen asientos vacíos y dicen, aquí os sacamos partido a esto, claro, son, estamos hablando de empresas con mucho dinero, le pagan a gente para que piense cómo salir de este fregado, o sea, ya se ven que se le está comiendo internet, pero son empresas que no quieren morir, lo cual es lógico.
Bueno, una noticia más prometedora, al menos, para este mundillo. Netflix ha filmado 4 años con David Fincher. Uh-huh. Y lo importante es que esperemos que la serie de Mindhunter tenga una tercera temporada y no se quede tan abierto con una cancelación como ha pasado, que actualmente tienen 2. Y si lo continúan sería un puntazo, porque la gente lo pide mucho. Es muy cara, es el problema, pero es una gran serie con mucho nivel.
Sí, lo que pasa es que ahí también es lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, David Fincher pone años en exclusividad con Netflix. Eso quiere decir que no puede hacer cine, por decirlo así, en...
Independiente.
Claro, es decir, solo va a trabajar con Netflix. Aunque bueno, ya sabemos que Netflix está preparando también o quiere hacer películas que salgan también al cine. No sé si visteis los vídeos de presentación, es decir, siempre que empezamos a ver una serie o una película en Netflix, en un... lo que es en Netflix, en la plataforma... Tiene un sonido característico que todo el mundo lo reconoce.
Correcto.
No sé si ha sido... No sé si me acuerdo con qué...
Con ¿lo de Hans Zimmer? ¿Qué la hizo él?
Con Hans Zimmer, correcto. Hans Zimmer hizo un opening un poco más largo para cuando Netflix lo extrapole al cine. Ojalá esto llegue. Ojalá esto llegue y...
Hay películas que... Bueno, ya lo hicieron... Uy, no es el nombre ahora mismo. Bueno, hace poco lo hicieron. Una película. De... Sí. Sobre mafia. Que no es
el irlandés.
El irlandés, correcto. Sí, me entró en una laguna muy grande.
El irlandés sale en cine, sí que
eso, y otra película más que no recuerdo cuál también, entonces poco a poco ya están empezando a ponerlas. Sí, y sí que son series, son películas que interesan.
Y eso también es algo que yo creo que está muy bien, ¿no? Que se apoyen mutuamente, que al final, aunque Netflix sepa, aparte también puede conseguir más beneficio, obviamente ahí estamos todos de acuerdo. Pero que Netflix vea que no solamente está con su propio canal, sino que también intenta apoyar al cine, que la gente vaya al cine, oye, pues para mí es un punto muy
aparte. Y los cines ya no pierden, también tiene beneficio algo que no tendrían nada.
Correcto. De hecho, es curioso, ¿no?, que Netflix, que es la nacida en Internet, esté apostando por las salas de cine, y que Disney, que es la nacida en las salas de cine... esté no apostando por las salas de cine y apostando solo por Internet.
Bueno, cuando se den cuenta a final de trimestre o lo que sea, que pierden mucha pasta, igual vuelven. Bueno,
ya, no pierden y depende. El problema es cuál de los dos pierde.
Claro, es que no sabemos ahí cómo va...
Es que aquí han ganado porque estamos en pandemia y no ponen las salas de cine, pero igual a final de año ven que, por ejemplo, lo que consiguieron con Endgame, dudo que lo consigan en Disney Plus, que en 3 meses tienes la película gratis, si pagas la mensualidad, que no es cara.
Sí. Es que ahí va a ser... También depende de lo que la gente se acostumbre. El problema es si la gente se malacostumbra a quedarse en casa y no salir casi para nada. Bueno, pues veremos. Yo creo que ya lo comenté hace unas semanas. No pienso ver Avatar en mi ordenador portátil.
Totalmente.
¿Por qué? Porque Avatar es un show de ciencia ficción. Claro. Independientemente de que te guste la película o no, que se dicen que es como Pocahontas futurista X. Eso me da, eso al final me da igual. A ver.
Si tú sí, sabes, sí, lo es completamente.
¿Vale?
Sí,
las sí, cosas como son.
No había oído ahí.
Sí, a ver, yo es lo he escuchado más de una vez, que sí, que parece Pocahontas. Me parece muy bien. Pero a nivel de ciencia ficción, el show que te estás viendo en una pantalla grande, eso no te lo va a dar nunca.
Una... El sonido.
Y el sonido, efectivamente, creo que te necesitas, ¿hablabas que tenías en casa un 5.1? ¿Puede ser algo de eso? ¿Comentaste,
sí,
no?
Sí, 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 yo tengo un 5.1 que no uso, porque se me olvida darle al botón. Es que es verdad, es que el sonido está siempre infravalorado y al final, sí, con las pantallas planas no tienes espacio de reverberación. Fíjate, por ejemplo, en tu casa, Adri, permíteme que diga no, esto en la radio.
Es por la tele, es una basura el sonido que tiene.
Pero es que encima, cuando tira a reverberar, como se supone que tiene que reverberar contra la pared que tiene detrás, Adri detrás de su televisión tiene una ventana.
No, ahora ya no. Lo he movido, pero el problema es el mismo. O sea, va igual de mal.
No, igual imposible.
Créeme.
¿En serio?
Uso la tele todos los días, sí.
Es que aquello vibraba que tú no sabías, habías encendido la tele en una excavadora.
Eso a partir del volumen 30, así que imaginaos un poco
claro,
más.
Claro,
y con los grados.
Sí, a volúmenes normales.
Uh-huh. Yo Interestelar no la podré ver en mi casa, porque me quedo sin ventana, sin televisión o...
Tampoco
o
te has perdido nada, ¿eh?
Mira, ahí eso tenemos otro tema para discutir.
Hay otro debate.
Interestelar. Porque Interestelar pareció un show de película impresionante.
Una película como esa o Ad Astra, pues son del espacio y el sonido es muy peculiar. Gente que ve películas en sus móviles, no me parece una película para ver en móvil, tablet ni nada por el estilo.
Por ejemplo, viendo a Christopher Nolan, ¿habéis visto Tenet?
Sí,
no.
Bueno, eso sí que podemos tener un debate sobre esa película.
Tenet, no sé si os habrá gustado o no, a mí me gustó, me encantaría volver a verla. Pero el nivel de sonido, me parece el sonido que es una maravilla. Es decir, hay momentos en que tú visualmente igual ves algo, entre comillas, normal, a lo que estás acostumbrado, pero la música te da un agobio interior que eso no lo vas a conseguir nunca en una pantalla de televisión. Y las cosas como son. Hay que, como has dicho tú, Tenet, hay que apostar mucho más por el sonido y darle una importancia que parece que todavía no se le está dando. Se cree que todo es la pantalla y lo que ves, pero lo que escuchas es igual de importante. A veces incluso más. El poder del silencio, hemos hablado muchas veces de esto. El poder del silencio en algunas películas es increíble, porque a veces no te hace falta decir nada ni hacer nada para crear una sensación en el espectador. Y eso es impresionante.
Y volviendo a un ejemplo anterior, en un lugar tranquilo, precisamente, en tu casa es imposible que la aprecies bien. Si estás totalmente callado, escuchas el ruido de los coches y demás. Como esté insonorizado, esa película pierde toda la gracia.
Correcto.
Tal cual. O sea, solo vale si vives en una casa en mitad del campo y tienes un 5.1 y tienes un tal y dices, pero es que con ese dinero ya te puedes comprar un cine.
Sí. O sea... Y también te digo, si me voy a una casa alejada a la mano de Dios y me veo esa película...
¡No vuelvo!
Y es para que os quiero, ¿sabes? Cojo el coche y me voy directo a la gran ciudad, pero vamos, ni 10 segundos de tardo en llegar allí.
Bueno, y por la hora que es, la última noticia, sí, más o menos, que se ve que ha empezado... la Xbox a tirar humo por arriba. Es mentira, es gente con vapor. Y no lo hagáis en vuestras casas, por favor, porque lleva agua y os cargáis los componentes.
Efectivamente.
Que parece muy fuerte que Xbox tenga que hacer una noticia, un artículo diciendo que no va a pedir vuestras consolas nuevas.
Da mucha pena y... Pero pena no por... Pena del cómo vas perdiendo la fe en la humanidad poco a poco, ¿no? Es decir...
Pena de que el voto de esa gente valga lo mismo que el nuestro.
Sí, mi única, ¿cómo decirlo?, esperanza es que creo que no ha sido ningún español, ha sido alguien seguramente estadounidense, seguro.
Porque... Y también hay una cuenta china que se dedica a romper consolas.
Bueno, eso ya...
Y al mismo tiempo ha ido a su favor porque aguantó 4 golpes muy tochos y seguía funcionando.
Sí, pero bueno, eso es testeo, o sea...
Sí, pero me refiero, cuando es de salida hay alguien que sí que quiere tenerla y que hagas vídeos o demás para echar mierda a una marca... Que la otra tampoco te debe nada y le quitas a alguien que sí que lo quiere y ha estado ahorrando para ello, es lo que me parece triste.
A ver, visto desde otra perspectiva, y te entiendo, pero que al final no se la estás quitando de tal, o sea, él la va a poder pagar en otro momento, no sé si me estoy explicando.
Sí, no,
o sea,
pero es que las colas de espera están siendo largas para las nuevas.
Sí, yo eso lo entiendo, pero también eso es un poco de fanatismo y tal, y esto dentro del fanatismo es un fanatismo de yo me la compro para testear cuánto aguanta, ¿me entiendes?
No, no,
para...
esa cuenta sí, pero los que se ponen a echar humo y quieren desprestigiar una marca...
Eso,
sí,
eso es dar por culo por dar por culo, o sea,
sí.
Eso sí, ya es otro tema.
Además, es que tengo el tuit aquí de Xbox, de la cuenta oficial, porque me acuerdo que lo leí, no fue ayer, hace dos días, y dije, no puede ser verdad esto. Pero sí, es que además lo dijeron ellos en su cuenta oficial, no podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor, no echéis el vapor del cigarrillo electrónico en vuestra Xbox Series X. Hombre, pues... yo qué sé.
Es de cajón un poco.
Es un poco de cajón, ¿no? Llámame loco, pero...
No llevaba la pegatina de no fumar, por favor.
Sí, no sé yo lo que ha ocurrido.
Y aprovechando lo de las plataformas de streaming, Play en el mando ha incluido directamente botones para...
¿Eso quién?
El mando de PlayStation ha incluido directamente ya las plataformas de streaming para acceder directamente, como hacen ya otras televisiones. Entonces me parece curioso cómo también otro medio se suma a la plataforma de streaming y acaban cayendo a ellas.
El mando de PlayStation, o sea...
tiene una parte, perdón, un mando como si fuera un mando de televisión.
Vale,
y
vale.
Ese tiene botones ya...
Vale, no estamos hablando del DualShock.
Sí, perdón, me he confundido con
sí,
eso.
Sí, imagínate que te equivocas de botón y vas a disparar en el Call of Duty y te lleva Netflix de repente.
Claro.
Ahí igual tenemos un problema.
Ya que estoy aquí me veo una bélica, ¿no? Pero...
pero bueno,
ahí mi sección de noticias de hoy.
Pues volviendo ya, recapitulando un poquito y volviendo a hablar de películas, como hemos dicho, vamos a traer diferentes películas. Yo todavía no he dicho qué película voy a traer, pero bueno, ya que me lo preguntáis, he traído la película de Indiana Jones, La Última Cruzada, y nada, ahora comenzaremos a hablar de ella. Bueno, pues vamos a hablar de Indiana Jones y la última cruzada, esta tercera y la que se suponía que iba a ser la última, como bien su nombre indica, entrega. En este caso, el padre de Indiana Jones, Harrison Ford, también arqueólogo, pues como ya hemos dicho, esta semana iba a ser un especial de Sean Connery, pues su padre es Sean Connery, y es secuestrado cuando estaba buscando el Santo Grial. Indiana tendrá que ir a rescatarlo y de paso intentar hacerse con la preciada reliquia que también mencionan, como no, los nazis. Una película dirigida por Steven Spielberg, reparto, pues ya hemos dicho, Harrison Ford, Sean Connery, una película de 1969. Y bueno, ¿y qué más decir? Pues la productora Paramount Pictures y Lucasfilms, y por si faltaba un poquito de miga al asunto, añadimos que la música es de John Williams. Pues un cóctel maravilloso para hacer una película muy entretenida, una película de aventuras que, sinceramente, creo que a cualquier persona le puede llegar a gustar, sea más o menos fan de Indiana Jones, pero es una película de aventuras que de más pequeños a más mayores puedes verla y es que la disfrutarás con ella. Es una película como mucho del 89, que ya han pasado a lo tonto
30 años.
Pero tras verla, digo, es que no parece que haya pasado de moda, ni muchísimo menos, al contrario. Tiene toques que me gusta mucho, ese toque de humor, toque de comedia juntado con la aventura. Y luego también tiene algún fallito que otro, no voy a mentir. Hay un momento en la tercera película, no sé si la recordáis un poquito, que entran en una iglesia y están buscando una serie de números para acabar en la iglesia. Total, que es, hay una, al final ven que hay una X enorme en el suelo y dicen, la X indica el camino. Entonces saben que hay que picar. ¿Qué es lo curioso de la escena? Que hay un... cambian la cámara a otro plano diferente y cuando vuelven al plano, cuando están picando la X, esa X ha desaparecido totalmente. Es decir, el suelo es otro suelo diferente. Hacen el agujero, pero tú ves que esa X ya voló. No sabemos lo que ha pasado con ella. Es algo un poco curioso que al final, bueno, no deja de... no estropea para nada lo que es el conjunto de una grandísima película. Además, me quería comentaros también que la concepción de esta película se originó cuando Spielberg decidió completar la planeada trilogía, pero que además, a pesar de que los resultados del templo no habían sido malos, la del templo maldito, no es la, ¿sabéis cuál es también?
Sí, claro.
¿Tú la conoces, Adri? ¿La has visto también?
Es la segunda.
La segunda, efectivamente.
El arca perdida, el templo maldito.
Y la última cruzada.
Y la última cruzada.
Pues parece que Spielberg no encajó muy bien, aunque fueron pocas, no encajó bien las malas críticas que hubo en El Templo Maldito, una película que a mí, sinceramente, me encantó. Por ello, quería hacer la de La Última Cruzada, aparte de para terminar la trilogía, para disculparse, entre comillas, con los seguidores del personaje por la segunda película, para superar a la predecesora. Entonces, para ello, los realizadores querían retomar el estilo, tanto narrativo como visual, de En busca del arca perdida, es decir, de la primera película. Bueno, sí, como ya he comentado, pues es la búsqueda del arqueólogo por su padre, que está secuestrado por los nazis, y bueno, y luego todo lo que va llegando hasta el Santo Grial. Unos toques que también me han gustado mucho es, aunque no deja de ser una película, por decirlo así, dentro de lo que cabe, podemos decir que es realista la película. A ver, es fantasía hasta cierto punto, ¿no? Porque al fin y al cabo no estás viendo en ningún momento un dragón volar o de este estilo.
Puedes repetir lo mismo que tú, es realista hasta cierto punto.
Claro.
Yo lo considero, cuando es esa fantasía realista, ¿no? Ese realismo mágico, por así decirlo.
Sí.
Yo considero que en este caso es heroísmo. Uh-huh. Es esa película heroica, igual que cuando veíamos Curro Jiménez, tampoco era realista, o sea... Que Curro Jiménez disparaba una vez el fusil y mataba a tres y le disparaban ocho veces y no le daba ni una. Uh-huh. Este tipo de cosas hace que sean películas heroicas, porque uh-huh. sí que están basadas en una realidad, o sea, me refiero en el mundo real, pero claro, están retocadas para darle ese heroísmo a los personajes.
Sí.
Como podría ser el zorro, como podría ser incluso alguna de Sherlock Holmes uh-huh. también, que son sí. heroicas.
Sí,
estoy
totalmente
de acuerdo con Trantis, porque con el western pasaba lo mismo. El héroe no es que fuera inmortal y o fuera de otro planeta.
Mira, más Texas tiros. Rangers.
Bueno, sí, a ver, este es Chuck Norris, ¿vale? Chuck Norris ahí, es otro nivel, no es
ahí,
humano.
Chuck Norris ya estamos en un nivel un poco diferente.
Por eso he dicho que no es de otro planeta. Pero sí que, por ejemplo, ellos aguantan muchos tiros y demás, porque también están basados en la heroicidad griega, en el que sí que aguantaban más que el resto y tenían su simbolismo. Entonces creo que aquí pasa algo bastante similar con el protagonista.
Uh-huh. Sí,
que te venden esa idea, ese concepto, y hace un poco más que nosotros porque supera ese umbral.
Totalmente de acuerdo.
De la normalidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hay una escena que me hace muchísima gracia también, que hay un momento en el que parece que ha caído por un acantilado y están llorando, hay Indy que... Pues eso, que... Hay muchas cosas que no te he dicho todavía, tal... Sí. Ojalá estuvieras vivo y aparece Indiana Jones por detrás... Le da un abrazo y luego dice, venga, que tenemos que seguir. Y Indiana Jones está como, me voy a desmayar aquí mismo. Y de repente ves como mágicamente el sombrero aparece de la nada y le aparece como que aparece en escena de repente. Como que alguien lo lanza y es como que mágicamente el sombrero lo estaba esperando algo de eso ya para que se lo ponga y continúe la aventura, ¿no? Como que ese objeto que es el sombrero al final le ha dado mucho calor en la película porque creo que... Todo el mundo, aunque haya visto la película o no, recuerda una secuencia en la que Indiana Jones tiene que ir corriendo antes de que se cierre una puerta, sacar la mano y meter el sombrero dentro del lugar donde él esté. Entonces es un dato muy, muy, muy significativo. Es el sombrero que parece una tontería. Al final, el sombrero y el látigo es Indiana Jones.
Tal cual.
Y eso no lo vamos... Es
algo como que Ketchum y su gorra.
Sí, efectivamente. Efectivamente, las cosas como son. Al final son personajes que de una manera u otra pues los identificamos con una especie de... con una serie de objetos.
Claro.
Y es algo que le da una característica muy, muy buena a la película. Como ya sabemos, también hicieron una cuarta película. Y creo recordar que están trabajando en una quinta, pero no desconozco un poco los detalles de esa.
Quinta y última, o harán como en Mad Max y te cambiarán el actor con la misma cronología dentro de las películas.
A ver, yo optaba... a mí me encantaría que hicieran un cambio de actor. Algo tipo como hacían con pasado con 007. No me importaría que hubiera un cambio de actor, sinceramente.
Bueno, yo es que... A ver, esto es un poco como la de Han Solo, que hubo cambio de actor.
Vale, ya, te entiendo.
Y además es el mismo caso porque es Harrison Ford. Uh-huh. Y claro, yo es que aquí tengo mi pequeño debate de me gusta tanto Harrison Ford, me gusta tantísimo
sí.
Que chico, es que como si lo ponen muerto y lo tienen que mover con palos, lo prefiero a otro, ¿eh?
Ya, pero es verdad que Harrison Ford podemos ver que ya tiene unos años. Es decir,
sí,
¿no
sé.
Habéis visto Los Mercenarios 3?
Sí.
En la que aparece Harrison Ford. Eso es Harrison Ford, pero ya en una época complicada.
Es que tengo unas pegas con Los Mercenarios 3 que mejor no hablar de ella.
Ya.
Es decir, con lo que me gustó la 2.
Es que la 2 es muy buena.
La 2 es la mejor, pero es que si de la 3 podemos decir que el mejor es Antonio Banderas, igual es que ahí ya tenemos un problema. Y no digo que Antonio Banderas sea mal actor, ni muchísimo menos, ¿eh? Es decir, si fue nominada al Oscar esta última saga de Oscars, por algo sería. Pero bueno. Nada, eso. Algo falló en Los Mercenarios, efectivamente.
También, perdona que te corte, respecto a lo de Harrison Ford, creo que hicieron muy bien con Blade Runner, con mantener su personaje, porque pasó mucho desde, no sé si fue el 86 o el 80 y poco que salió la primera de Blade Runner. Creo que está muy bien cómo sigue estando en la película con su importante historia, pero digamos el relevo protagonista lo tiene otro actor. Entonces creo que se puede explorar bien eso en una más de Indiana Jones y después ya ver qué hacer.
Sí, yo creo que es lo que tú dices. O sea, ya no es un cambio de actor, sino meter otro personaje de saga. ¿Sabes? Un hijo o una hija sería lógico. Igual que en la tercera se
si
mete
no,
el padre.
Metes a Don Hardy y ya está. No pasa nada.
Bueno, pues antes de continuar, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo. Quería preguntaros, ¿sabéis dónde? Es decir, ya hemos dicho que lo que está ocurriendo es que están en la búsqueda del Santo Grial. Pero ¿sabéis dónde, según los estudios, ahora me hablo ya en la época real, dónde se supone que está el Santo Cali de la Última Cena? ¿En qué lugar del mundo?
En la Plaza de la Virgen de Valencia.
Exactamente. Hay tres constatados. Lo que pasa es que de los tres que se autoproclaman, hay dos entre los cuales la escuela papal tiene discrepancias. Es decir, o sea, los da como válidos los dos, pero no asegura cuál es de los dos. Uno está aquí y el otro en Constantinopla.
De hecho, una profesora mía de la carrera hizo una tesis de 10 años sobre el recorrido del Santo Grial.
Yo, por cuestiones de la vida, algún día contaré la historia, pero me quedé encerrado en la catedral con el Santo Grial, viendo el Santo Grial con uno de los sacristanes una noche un poco rara.
Bueno, es una historia que de verdad quiero conocer. Igual ahora hoy no es el mejor momento para contarla, pero es algo que de verdad quiero conocer. Pues sí, como habéis comentado, Valencia es una de las que parece, las que suena más fuerte para comentar como que Santo Grial es la que más se acerca o la que se supone que es la verdadera. Igual por eso es tan caro entrar realmente en la catedral, aunque bueno, eso es otro tema.
Yo me lo creo 100% y además también somos la capital del diseño, que poco se dice.
Sí, correcto.
Eso también.
A nivel mundial.
Correcto.
De todas maneras, esto está en una basílica dentro de la catedral. Es decir, tú entras a la catedral y la entrada a la catedral es completamente gratuita.
Hasta, no sé cuándo fue la última vez que fui, ya no sé si demora el tema. Hasta cierto punto, es decir, yo cuando...
Bueno, hay días gratis.
En verano, que fui a entrar, me pedían 8 o 10 euros para entrar a verla.
Pero, a ver, bueno, me refiero, cuando hay horario... Cuando
vale, sí, perdona. Hay que establecer la entrada trasera y la delantera, creo que es
claro,
lo que
quiere. Claro, la pero, parte por, de pero trasera, porque por, sí. por la parte de detrás es un tour.
Claro,
a la catedral, y ahí sí que incluye el Miguelete siempre sí, ha sido de pago.
Correcto.
Pero lo que es la entrada a la nave principal de la iglesia, es que se llama nave, aunque parece mentira, a nivel arquitectónico, es completamente gratuito. O sea, lo que pasa es que luego sí que al fondo, en la entrada de lo que viene a ser el sindicato de las acequias, el sindicato de las aguas, sí que ahí, conforme entras por esa puertecita a la derecha, es donde está metido una basílica con el Santo Grial, que después debajo está enterrado...
Cine, series, no arquitectura y cultura.
Sí, sí, sí. Pues sí, sí, como habéis dicho, la búsqueda del Santo Grial termina en Valencia. Así se demuestra la investigadora Ana Mafé García en su tesis, que documenta que el cáliz de Valencia pudo ser, con el 99,9% de las posibilidades, el que se utilizó en la última cena según la metodología de investigación aplicada. Y es que esta doctora en Historia del Arte, por la Universidad de Valencia, ha presentado las conclusiones del primer estudio en el mundo de la protohistoria del Santo Cáliz, respaldadas con pruebas documentales y científicas. Estando en Jerusalén, consultando con expertos de la materia, descubrimos aportaciones que hasta la fecha no se conocían. Por ejemplo, El Santo Cáliz es una verdadera copa hebrea y nunca se había catalogado así. Analizando el material pétreo de la copa, observamos que está hecha sobre piedra catalogada en la antigüedad como sardius, representativa de la tribu de Judá, a la que perteneció Jesús de Nazaret. Es decir, que parece de verdad que puede... que, oye, pues mira... algo más que tenemos en Valencia.
La comunidad es la leche.
Sí, no, para qué comentarlo. Y bueno, y por mi parte yo creo que ya he acabado. Además, tampoco vamos muy sobrados de tiempo.
Yo sí que quiero decir una cosa de tu película.
Sí.
Es tan importante esta película...
Ya sé la que vas a comentar.
En la quinta entrega hace honor muy fuerte a Indiana Jones.
Correcto.
Y muchas más películas. Pero es que Sarnado está muy infravalorado. Ahora que no está Álvaro puedo hablar de ello. Porque de las dos en adelante son referencias al cine de manera muy grande. Correcto. Y también con actores que van a propósito para morir. Y me parece una pasada.
Correcto.
Y la quinta es Indiana Jones, Regreso al Futuro y hasta una historia de los X-Men. Impresionante.
Sí, al igual que en la cuarta creo que hacen con Star Wars.
Y la cuarta es mi favorita.
Y en la segunda, el que el personaje de Will Wheaton en Big Bang Theory muere al principio. Creo que es en la segunda película.
Sí, de hecho es el primer, creo que es actor importante que muere en la saga.
Sí.
Y dio el paso a... Y en la tercera sale el de Malcolm in the Middle y es el cameo que más tiempo vive en esa saga.
Correcto. Correcto, totalmente.
10 minutos o así, pero sí. Estaba perfecto.
Que, y ya no me voy mucho, Malcolm in the Middle, el actor... no sé si lo sabéis, pero
pobrecillo.
Es un actor pobrecillo, no, es decir, que está se retiró, en principio ya no está ¿pero sabéis por qué?
Por politoxicomano, ¿no?
Porque, por, oh. No.
Tiene un accidente y amnesia que no recuerda casi nada de la serie.
Ay, bo.
Y yo por lo que he leído, aparte es que ha descubierto la vida de campo y que está tan contento y también que no quiere volver a
chapo
tema
por él.
De, no quiere volver a tema de actuar, le encanta la vida de campo, está en su, por eso, en su vida, en su rollo. Y bueno, pues ahí está tan feliz y no quiere, no echa de menos para nada la vuelta a los aparatos y los cines. Sí, sí, correcto, totalmente. Y bueno, me he ido un poquito de tiempo, creo que vas, Trencis, tú, ¿verdad? Presentarnos.
Si no me equivoco, sí, vamos con Zardoz.
Muy bien, pues allá que vamos.
Y aquí volvemos con Zardoz, una película también, bueno, de Sean Connery, que hoy, como sabemos, todos estamos trayendo películas de Sean Connery por hacerle un poquito de homenaje, ¿no? Después de su fallecimiento hace una semana y media ya, ¿era?
Sí, hace poquito ya, sí.
Bueno, yo prometí, fuera de micros, estando en el suelo, no en el aire, prometí que iba a traer la más cutre que tuviese.
Mira, falleció justo el 31 de octubre.
Ah, el 31 de octubre.
Halloween.
Vaya.
Falleció en Halloween. Ahí queda todo.
Pues sí, 13 días ya. Uh-huh. Pues, semanita y media. Bueno, casi dos.
Y perdona que te corte lo último, ahora que he hecho 13 días. Hoy me recuerdas que hoy es viernes y 13.
Ah,
así
sí,
que bueno,
sí.
También...
Y el último... ¿Sabéis qué pasó el último viernes 13 de este año?
No recuerdo.
Que nos confitaron para el 16. Así que cuidado.
Bueno, pues, cuidado con lo que tenemos aquí ahora. Bueno, ya te dejo continuar.
Confitaros con cuidado en casa, la comida, ¿no?
Exacto. Bueno, es una película de John Boorman. Y como ya he dicho, vi el tráiler. Lo vi, de hecho, con mi madre. Y dije, uff. Claro, encima lo vi en inglés. Claro, un inglés... viejo y de película de
con tu buen acento escocés que no se entiende.
Claro, o sea, no
sí, es una película americana, ¿verdad? Es película británica, puede ser.
Es irlandesa.
Es irlandesa, bueno, claro.
Es que es pseudo irlandesa, está grabada la mitad en Irlanda y la otra mitad en Inglaterra, creo. Uh-huh. Pero sí, no es gringa, no. De hecho es que no, claro, yo cuando la vi en un principio, ves las imágenes y por mucho que sea una película, que esto no lo he nombrado, del 74, que se dice pronto, ¿vale? Es una película que tiene ya casi 50 años, 46 para ser concretos. No es el hecho de que se viera viejuna, es el hecho de que, claro, es ciencia ficción con fantasía. Y esto, trabajado hace 50 años, era más complicado. Uh-huh. Cuando tenías que pintar las cosas y pasarlas por un fondo para que volaran, no como ahora, que llega alguien como Adri y te toca un poquito de After Effects y te hace maravillas.
Uh-huh. ¿Qué hablas de mí?
¿Qué? No, joder, es verdad, es verdad. Entonces, antes era más complicado. Y claro, sí, todo ese choque que me llevé a la cara, dije, pues esto va a ser una película fatídica. Pa'lante con ello, o sea, a tope con ello. Y qué sorpresa la mía cuando me pongo la película y veo que tiene un guión absolutamente increíble. O sea, lo que viene a ser el planteamiento que ponen, estamos hablando de una distopía muy, muy distinta a la que plantea cualquier otra película distópica de hoy en día. Pero, o sea, a niveles increíbles. O sea, a niveles de clases dentro de un planeta, pero regidos por una religión. Pero esa religión realmente es, en cierto modo, muy científica, porque, entre otras cosas, ha habido gente que ha conseguido desarrollar para que sean, parte de ellos, sean inmortales. Y esta ciencia acaba abriéndose, o sea, se acaba fusionando con la propia religión, y claro, eso desemboca también en desigualdades y radicalidades muy grandes en ciertos aspectos, ¿no? Y absurdeces que chocan mucho, pero que cuando las piensas son un reflejo a gran escala de nuestra pequeña sociedad. Y de verdad, o sea, el guión me ha parecido sublime, o sea, sin ninguna pega. Hugh Jackman lo hace genial. O sea, yo Hugh Jackman, otra vez, lo he hecho ya.
Sí, en el coche de vuelta de mano.
Sí, Connery, disculpad. Sin Connery lo hace genial. El resto de actores y actrices no han hecho nada más y no me extraña tampoco. Es una película que a lo mejor cuesta verla, en cierto modo, porque visualmente, bueno, claro, es que visualmente, de tan mala que es, en cierto modo es graciosa a nivel visual. Pero es que luego el guión y lo que es la historia, es que es buenísimo. O sea, y Zardoz, por mí, esta es la típica película que sí que habría que hacerle un remake en condiciones. Porque habría que meter lo que viene a ser, para que la ciencia ficción cobre un poquito más de fuerza y de tal, habría que meterle más presupuesto, habría que meterle un poquito de CGI, que ahora ya lo tenemos ahí a capazos, antes no tenían, ahora ya... Yo tengo dos cubos en casa de CGI. Y saldría un peliculón increíble. Y vamos, desde aquí os invito a verla. Si os gusta incluso lo que es la estética serie B, os va a encantar, porque es visualmente serie B, pero a nivel de guión es una pasada, pero una auténtica pasada.
Perdona el comentario y chiste malo, pero interpretarlo a Hugh Jackman, ¿cómo lo ves en el remake?
Bueno, a ver, en verdad tampoco sería mala, Es que sin Connery... Es muy gracioso, porque en la película... Es que no he contado mucho, porque de hecho... Os voy a leer literalmente lo que viene a ser la review. En el siglo XXIII, la llegada de un rebelde mortal perturba a una sociedad intelectual de inmortales. Y me parece muy buen resumen. Bien. O sea, cuando lo vi por primera vez dije... No entiendo. Después de verla dices, qué buen resumen.
A ver, al final lo mejor de una sinopsis es no saber lo que pasa. Es decir, que te dan un poco la... Es como los trailers, al fin y al cabo.
Claro.
Tú, si ves un trailer y ya te cuenta de principio a fin lo que ocurre, dices, no es necesario. Pero si no sabe y te deja con las ganas de más... Es como, por ejemplo, ¿recordáis El Lobo de Wall Street?
Uh-huh. Eterna pendiente, no lo he visto.
Es una, pues... para mí... Aunque esto no venga al asunto, es cuando de verdad se merecía el Oscar DiCaprio.
Sí.
Es cuando
no lo he visto y no tengo dudas.
Me parece una maravilla. Que
luego se lo dieron con El Revenido, ¿no?
Sí, The Revenant, sí, correcto. Pero bueno, a lo que voy es por el tema del tráiler, en realidad, ¿no? Que ese tráiler tú podías ver
todo.
Y no, al contrario, podías ver y no entendías. Es decir, en la de Lobo de Wall Street te dejaban con muchas... Te ibas dando piezas, pero no llegabas a entender totalmente todo. En cambio, Netflix ha sacado una película de dibujos, se llama Más allá de la luna, creo que se titula, en la que puedes ver de principio a fin todo. En el tráiler ya sabes cómo va a empezar, cómo va a acabar. Al final, estaba viendo, cuando ya vi que era un tráiler de casi 2 minutos, dije, malo. ¿Para qué hace falta un trailer tan largo? Y empieza a ver, y al final lo corté a mitad porque estábamos diciendo demasiada información. No quiero tanto, porque es que no tiene ningún sentido.
A mí, yo en general, los teasers me gustan más.
Sí.
Te meten hype, no te cuentan nada.
Correcto.
Y vas motivado.
Sí, yo para eso los trailers del grupo Disney creo que tienen un especial gusto por destrozarte la peli. O
sea... Sí, la verdad es que sí, no hay otra. La verdad es que Disney últimamente se está coronando en muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Y igual es otro que también, pues eso, no destaca, pero no a buenas, sino justamente al contrario. Y por lo que comentabas tú de la película, sí que he estado leyendo también yo críticas de la gente y pues comentaban lo mismo que tú, ¿no? Que al fin y al cabo es una grata sorpresa porque no se esperaban que fuera así y en cuanto al guión, pues eso, una maravilla.
Es que es muy digna de ver, de verdad. O sea, uh-huh. Es para echarte una tarde de risas incluso. O sea, porque claro, es que visualmente es muy curiosa. Encima hay mucho juego con una cabeza de piedra gigante que vuela. Entonces, claro... Imaginaos eso, el juego que da, los efectos especiales de la época, es que sí. No tiene perdón.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Pero sí, de hecho me parece, a mí lo que me sorprende es el hecho de que la distopía, que es algo que a día de hoy se está trabajando muchísimo, o sea, lo vemos con el remake de Mad Max, parece que abrió las puertas para The Man in the High Castle. Que bueno, que eso es un remake de Wolfenstein, pero bueno, de ello ya lo hablaremos. abrió las puertas también para El Cuento de la Criada, que es otro tipo de distopías. Se están trabajando distopías quizás un poco más sociales.
Sí, que El Cuento de la Criada también, ahora que me has metido por ahí el tema, que está basado en un libro, pero que el libro es la primera temporada. Es decir, lo que ocurre a partir de ahí ya es invención propia de los guionistas.
Exactamente. Y es un género que se está trabajando y, sin embargo, Zardoz nunca lo había asociado... O sea, no había oído incluso de la peli alguna vez, pero nunca la había asociado a una buena distopía. Y es que es fantástica. Uh-huh. No sé, me ha llamado mucho la atención por lo diferente que es. Porque parece que estamos un poco cansados de lo mismo, ¿no? Y dices, pues el mundo se queda sin agua. Y dices, vale, ya tenemos Mad Max. Pues no, pues al revés, que se derriten los polos y todo es agua. Y dices, muy bien, Waterworld. Sí. Dices, pero vamos a dejar de jugar con la parte física.
Juego,
que ya está
jugada. Hora de aventura.
Sí, totalmente de acuerdo, sí.
Tal cual.
Pues muy bien, no sé, yo la verdad es que me he quedado con ganas de verla, así que quiero...
Yo también, yo la veré.
Bueno, parece que tenemos una llamada.
Hola, señores, ¿cómo vamos?
¡Hombre, Álvaro!
Hombre, que os estaba ahí escuchando un rato.
¿Qué tal?
Muy bien. Solo dos cosas rápidas, que es lo último que me ha dado tiempo a escuchar.
Sí.
Una para Adri. Y aunque no esté, yo sé que no hace falta que hables de Tarnado, ¿eh?
Vale.
Puedes dejarlo aparte.
Ya he dicho lo que quería decir, así que no pasa nada.
Vale. Y luego, bueno, lo estáis haciendo de puta madre, por cierto.
Está
muy bien.
Gracias,
y nada, luego había otra cosa. Ya, lo de Dani. Espérate, joder, justo me estaban llamando. Lo de Dani, que lo de Más Allá de la Luna.
Sí.
Que no hayas visto el tráiler, decía. O sea, que no, estabas viendo el tráiler y te contaba toda la peli.
Sí.
Pero no has visto la peli.
No he visto la peli todavía.
Vale. Escúchame, no sé cómo será el tráiler, pero te aseguro,
sí,
que no vas a saber de qué va la peli.
Ojalá sea así.
Es que yo la he visto y no sé de qué va. O sea, me la vi porque me llamaba la atención, pero tú sabes lo que, o sea, es que no puedo decir mucho, pero cosas que ni se te pasan por la cabeza ocurren en esa película.
Pero en resumiendo, ¿te gustó o no te gustó?
No la entendí.
Vale, pues le haré.
O sea, tú imagínate que estamos tú y yo paseando por la playa, ¿vale?
Sí.
Y de repente, yo qué sé, aparecen cuatro gominolas y nos hablan. Pues eso es la película, creo que puede ser un resumen bueno. O sea, cada vez que parece que no puede ocurrir nada más absurdo,
ocurre. Vale, pues esta semana le daré un visionado y te la comento el lunes que viene.
Vale,
hacemos eso.
Me parece un buen ejercicio.
Maravilloso, perfecto, entonces.
Vale, nada, vale, ya está, os dejo. Solo era por eso y además que tengo prisa y todo.
Vale, venga.
Gracias por llamar, Álvaro.
Te esperamos la semana que viene. Hasta luego.
Un abrazo. Yo pensaba que además era como la de Cristian, porque no tengo tiempo para
iba
hablar
a decir
otra
lo mismo. Iba a decir lo mismo, sí. Trencio, no sé si querías añadir
no,
algo
que,
más.
Que vaya Adri, que yo ya me he comido mucho espacio, lo siento,
pues,
Adri.
Pues sin más dilación, vamos con
vamos
Adrián.
Para allá.
Pues para empezar a hablar de esta gran película, traigo una... Bueno, iba a hacer una pregunta, en verdad tampoco lo es porque la respuesta es obvia. Pero que qué tienen en común Sean Connery y Nicolas Cage. Y es que una de sus top 3, de su película en el top 3 es La Roca. Así como, como comienzo.
Qué bueno.
La verdad es que es una película de acción de los 90, del 96 concretamente. Fue y sigue siendo muy importante, la verdad. Y voy a empezar leyendo la sinopsis, porque quedan 8 minutitos para el cierre. Y es que el experto en guerra química del FBI, Stanley Godspeed, que es Nicolas Cage, es enviado de repente a una misión urgente junto al ex espía británico John Patrick Mason, que es nuestro querido Sean Connery, para impedir que el general Francis X. Hamel, Ed Harris, detone armas químicas en Alcatraz. La trama es... Bueno, a ver, puede llegar a ser un poco típica, porque lo que quiere, por ejemplo, Harris, que se convierte en terrorista, es que den 100 millones para las familias que estuvieron en la guerra y demás. Es una labor loable, pero con el medio equivocado para hacerlo. La verdad es que para mí es una trinidad de los 90 que es insuperable, porque Sean Connery, Ed Harris y una de las épocas doradas de Nicolas Cage, yo creo que es un combo seguro. Uh-huh. Está dirigida por Michael Bay. Eso también añade explosiones y cierto grado de acción.
Sí, algo que nunca falta.
Es una peli explosiva, películas. Pero no como ahora, porque los medios son distintos. Pero aún así está muy bien. Antes tenían ese toque de detonaciones caseras controladas. Sí,
antes,
que ahora a veces
antes
se
tenían
un
dinamita
poco.
Y ahora tenemos CGI.
Claro,
sí.
Es que hablamos de los 90 como si fuera ayer, pero han pasado ya más de 20 años desde los 90. Es decir, ha sido...
Sí,
han
pasado 30 años.
Ha pasado mucho tiempo.
Hemos pasado nosotros, pero, en general.
Sí, otro año de la película, básicamente.
Y aún así tiene escenas que tú las ves y piensas en la película. Porque, por ejemplo, ¿en cuántas películas habéis visto que tienen con mucho cuidado que sacar un filtro con bolitas verdes radiactivas? O movidas por el estilo. Una vez que has visto la película, ves escenas de acción que las ves repetidas más adelante, que puede que también se hayan basado en anteriores, pero creo que hicieron algo muy importante con esta película, y también fue un momento que el cine bélico estaba en su máximo esplendor. Uh-huh. con grandes actores. La verdad es que las actuaciones me parecen muy buenas de esos tres, y también del resto de personas. La banda sonora, aprovechando que hablábamos de la importancia de la música, está compuesta por Hans Zimmer y por Nick Glynne-Smith, y la verdad es que es una película que los que pudieron verla en el cine, yo creo que se llevaron un grato recuerdo. Y de acuerdo que la veía también de pequeño en DVD. Porque claro, además en Perdida la Montaña, hasta que pasé los 18, pues era todo DVDs y poco más.
Yo quiero recordar que la vi, no sé si fue DVD o VHS, fíjate, no recuerdo en qué la vi, pero sí, hace muchísimo tiempo y la recuerdo, pues la verdad es que muy bien, y además me hizo gracia. Porque intenté volver a buscar en internet, a ver si estaba en Amazon, en HBO, que cada vez que ponía La Roca o The Rock, pues aquí me aparecía solo Dwayne Johnson.
Claro.
Hasta que no ponía The Rock, Sean Connery, era como, ay, que ya me voy, ya me voy a una película que no es la que toca. Pero sí, es una película que la verdad es que es una maravilla.
La verdad es que los 90 nos dieron muy buena acción.
Sí. Sobre todo con Ranger de Texas volviendo. Cuando Telecinco ponía un buen contenido ahí. Bueno, que en general esta película también, lo bueno que tiene es que no es el bueno contra el malo, sino el bueno que se corrompe va por la vía, digamos, destructiva, y están quemados del trato injusto que se le da a las personas de las fuerzas especiales, que se juegan su vida por su país para luego ser olvidados. Bueno, el tema de desterrados también depende ya de cada uno y las acciones que hagan, pero también ver ese trato injusto en personas que han sido como tú. Aunque tú estás en la posición de ellos de hace años, porque Nicolás, que recordemos que era bastante más joven desde entonces.
Sí.
Tienes el punto de vista del lado de los buenos, de alguien veterano como Sean Connery, y nuevo como Nicolás Cage, aunque él fuera químico y le llamaran por estos temas. Y yo creo que es muy acertado como lo tratan, y que de películas de acción como esas se ven bastante pocas.
Sí.
Y para mí eso está en el top 3 de ambos actores. Que de Jersey me apuras también, pero no es lo mismo porque hace de villano, entonces
es como que
se cataloga distinto.
La acción está obligada a que se mezcle con la comedia barata.
Actualmente,
además.
Sí, no, depende, sí, al final. A ver, cuando ya han saturado tanto, ya hay algunas que vuelven a desmarcarse.
Pero hemos hablado,
en términos generales, por supuesto.
Sí, hemos hablado también hace nada de. De Expendables. Los
mercenarios.
Los mercenarios. Al final, ¿qué es?
Buah, la 3. Sí.
Es claro, pero al final es fuerza bruta combinado con comedia.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también Los Mercenarios, yo creo que jugó un papel clave la 1. Y la 2, en el sentido de no vamos a hacer una película de acción. Vamos a hacer una película de acción. O sea, vamos a hacer una película de acción donde lo importante no es el guión.
Es el fanservice de la acción.
Son los actores. O sea, lo que vamos a intentar es todos los actores clásicos de esas películas de los 90 que venimos aquí a lavar.
Claro. Sí, totalmente.
Claro, los vamos a juntar y da igual lo que salga. Solo por los actores va a valer la pena. Y al final es la cruda realidad.
Y la publicidad, que fue una maravilla también. Es decir, creo que fue la segunda película, no sé, me acuerdo quién fue, que apareció con un tanque, ¿sabes? En una gala. Entonces, claro, pues eso mismo lo que da a la gente de hablar. Esa manera de hablar.
Y la verdad es que es una pena que películas como esas, La Roca, Los Mercenarios 2, por ejemplo, en plataformas de streaming no las encuentres. Bueno, yo tengo 4, no es que tenga muchas, pero hay muchas plataformas de streaming.
Tampoco es que tenga muchas.
Pero, por ejemplo, Filmin y otras más, que no me sé los nombres, pero sí los he oído, están. Pero que las principales no tengas películas de ese calibre, me parece un error.
Es que, pero es
también
que
se han tomado los derechos, pero
no hay películas viejas en general. O sea, Zardoz no la encontré en ningún lado. Me la tuve que descargar, voy a ser sincero. Es que no tenía otra. No había más solución. Pero es que cada vez que me tiro a ver una película vieja, menos las, por ejemplo, cuando te vas a Los Hermanos Marx, por algo muy fácil, porque ya les ha el copyright, ya les ha vencido. Entonces, están en todas partes. Eso sí que es fácil de encontrar. Pero salvo esas, salvo las que te tienes que ir ya de los años 30 para abajo. De lo que se hizo entre los años 30 y los 2000, es como que nos hemos olvidado. O sea, de sí se nombran las películas y lo encuentras en Film Affinity y en no sé dónde. Vale, sí, pero quiero verla. Entonces, no. Porque en el videoclub, bueno, ¿qué videoclub?
Videoclub, que ya
se
no
muerto.
En mi barrio hay uno.
Pues en el mío cerró con la pandemia.
Sí, lo he visto.
El último.
Bueno, sí. Perdona que te corte, que queda menos de un minuto. También quería remarcar que además en esta película es de los últimos trabajos de Sean Connery, que el último fue en 2003, Legado de los Hombres Extraordinarios, que por críticas que tenga y mala que sea, me la papé muchísimo pequeño.
Yo igual.
Y igual La Roca fue, igual no su penúltima, pero sí de las últimas. Estaba ya mayor e hizo un papel increíble. Y escenas, por ejemplo, como recordamos del sombrero de Harrison Ford, no es igual, pero hay escenas de ese calibre esquivando trampas y toda la travesía mortal. También es una ruta heroica que acaba teniendo el protagonista. También estilo su última misión. No es que se vaya a jubilar, el camino del héroe. No, la tendré que volver a ver para fijarme en todas las pautas, pero sí que sigue una trayectoria muy similar. Y creo que ya me quedo sin tiempo porque...
Sí, nada, iba a comentar que con este pequeño homenaje a Sean Connery, esperemos que esté donde esté, pues bueno, de alguna manera nos lo agradezcamos, porque nosotros agradecemos todas las películas que ha hecho. Y ya sin nada más, son las 5, así que nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a Terencis por su tiempo.
A vosotros,
su compañía. Y Adrián, más que decirte, pues nada, también muchísimas gracias. Y
a vosotros, volveremos en un Flash 70.
Volveremos, sí, la nueva semana que viene ya en un Flash 70.
70.